¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo andan? Abrazo grande para todos. Es un placer reencontrarnos y bueno, recuperar nuestro contacto en estos podcasts. En este caso, en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, en tiempos distintos para las redes sociales, para los medios de comunicación y demás. Y hoy la posibilidad de charlar con un compañero, con un amigo, con un colega muy respetado y poder cambiar opiniones respecto a cómo estamos viviendo los medios de comunicación este momento de cuarentena y de coronavirus. Estamos con Fernando Pacini. Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Pablo, un gusto, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo llevas esta cuarentena, Fer? Estamos empezando a sacar un montón de conclusiones. No hablo específicamente de la pandemia en sí, sino conclusiones respecto a el rol de los medios ante una situación como esta y los recursos que tenemos para poder salir adelante cumpliendo con el aislamiento social preventivo que nos proponen, ¿no?
Sí, mira, me parece que en cualquier caso, cuando pase todo esto y sea un recuerdo más o menos lejano y lo podamos ver en perspectiva, me parece que específicamente desde los medios de comunicación va a ser un fenómeno a estudiar en las facultades de periodismo, porque hay un sinfín de preguntas, un sinfín de respuestas, muchas apresuradas, muchas equivocadas, una dinámica de la información para un episodio de alcance mundial que por primera vez produce una convivencia que a veces tiene choques brutales entre las redes sociales y el furioso vivo de cada uno de los portadores de un dispositivo convirtiéndose temporalmente y provisoriamente en un periodista y los tradicionales medios. Por lo tanto, me parece que hay mucho material para el análisis a futuro en cuanto a las comunicaciones en este evento, Pablo.
Yo pensaba, Fer, que las redes sociales quedan un poco desnudas ante una situación como esta. Nosotros entendimos hace mucho tiempo que eran el futuro, que era el nuevo camino, que era hacia dónde van los medios y demás. Y creo que tanta sobreexposición en redes sociales, vamos a poner ejemplos, Instagram en vivo y entrevistas que se hacen, dejan de ser atractivas por la repetición, ¿no? Y esto aplicable a un montón de plataformas. Busques la que busques, ¿no? No es cuestión de identificar una en particular, pero digo. Pasa lo que pasa siempre. Si no se es original en lo que se hace, es difícil que la gente mantenga la atención. Y creo que en este punto las redes que parecen siempre que viven en un mundo aparte, que se salvan de todo, creo que también están siendo observadas detenidamente para ver qué están haciendo bien y qué no se está haciendo tan bien.
Sí, completamente de acuerdo. Y además, ese fenómeno que describías sucede muy habitualmente y tiene que ver con la costumbre que tenemos los seres humanos en tanto consumidores. Cuando un episodio original o singular se convierte en ordinario y cotidiano, deja de tener atractivo. Te pongo un ejemplo. Cuando vos pudiste comprar una heladera que le dabas una orden, que le decías, heladera, abrite, y la puerta de la heladera se abría, bueno, era un hecho extraordinario, se lo mostrabas a tu familia, a tus amigos, te parecía tremendamente increíble y creativo. A la cuarta vez que le dijiste que se abriera la heladera y no se abrió, prefería así ir y abrirla con la mano. Bueno, me parece que pasa algo parecido con las redes sociales. Cuando era novedoso que un periodista pudiera convertirse en su propio medio, generar sus propias producciones, entrevistas, comentarios, etcétera, era un hecho muy singular y muy atractivo y además le daba un aparente marco de independencia que hasta entonces no tenía ni podía disfrutar. Cuando eso se convierte en repetitivo y en monótono, me parece que en momentos tan significativos como este que estamos viviendo, las redes sociales otra vez vuelven a ocupar más un lugar de entretenimiento que de información. Así como lo público vuelve a cobrar valor, la educación pública, la salud pública, todo lo que tenga que ver de los recursos del Estado parece volver a tener una relevancia que hasta hace un mes muchos, incluso los más conservadores, despreciaban y ahora vuelve a tener un relieve muy significativo. Creo que en los medios de comunicación vuelven a tener un relieve los tradicionales medios, que ya no son los de hace 3, 4, 5 décadas, que tienen otro perfil, que tienen otros intereses, que juegan la partida de la vida económica, pero sin embargo vuelven a adquirir algo de reputación que parecía haber perdido terreno con las redes sociales.
Nos estamos acostumbrando a trabajar de manera remota, Fer, en esta cuarentena, vía Skype, vía diferentes conexiones. Estamos en un estudio sin estarlo, haciendo radio o haciendo televisión también, nos puede pasar. Perdemos la interacción, pero ganamos en comodidad, también es cierto, ¿no? Porque uno como que encuentra la comodidad del hogar en algún rinconcito para poder hacer este tipo de experiencias. Que no está mal, no es un mal recurso. El trabajo de oficina en casa, cosa que digamos, en televisión costaba hacerlo y hoy en lo particular a mí me toca hacerlo a través de una plataforma como Zoom. Pero creo que hemos encontrado una vuelta también que, digamos, no habrá que despreciar en el futuro cuando pase todo esto tampoco.
Totalmente, totalmente. Me parece que hay algunos indicios de lo que ha pasado en materia audiovisual en esta pandemia y en esta cuarentena, en particular en la Argentina y en muchos lugares del mundo, que son el puntapié inicial para el desarrollo de mejoras y de sofisticación de algunas tecnologías que probablemente en los próximos años sean excepcionales, digamos, sean para utilización en momentos excepcionales, en viajes, en coberturas en el exterior, y que no reemplacen para conformar un programa y demás, pero que van a ir ganando en calidad, en sofisticación, en nivel, y me parece que van a ser herramientas que creo, sospecho, Pablo, me parece que vos lo compartís esto, llegaron para quedarse, para quedarse y evolucionar.
Absolutamente, para quedarse y evolucionar. De eso se trata, de buscar la vuelta, porque, digamos, hoy vivimos un momento, Fernando, en los medios de comunicación, nos ha tocado a nosotros transformarnos ese momento, ¿no? Mirando para atrás, en los últimos 20 años pasó todo de golpe rápido y lo que antes era técnicamente un esfuerzo gigantesco, ahora con una buena conexión de Wi-Fi estás vinculado con todo el mundo, cual es absolutamente, ¿no? Y con un Totalmente. Teléfono y una conexión de Wi-Fi salís desde cualquier lugar que se te ocurra en todo el planeta. Una cosa que debimos adaptarnos, pero que no está mal, no la veo como, no la desprecio, al contrario, la valoro y lo que sí hay que adecuarla, ¿no? No sobreutilizarla para no desgastar esa herramienta.
Totalmente, totalmente. Bueno, son las partes buenas, los subproductos buenos, positivos, que quedan de la evolución tecnológica a una velocidad como nunca se vio en la historia de la humanidad. Así como probablemente el coronavirus también sea una expresión de la globalización y la velocidad de propagación y el subproducto negativo de esa velocidad a la que vivimos, bueno, aparecen tecnologías que hoy nos parecen sorprendentes y que se van a quedar por mucho tiempo y seguramente van a ser reemplazadas por otras nuevas y mejores dentro de nada, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 5. A mí me parece un poco loco a la velocidad que vivimos, pero bueno, es el mundo que nos toca vivir y es una tendencia a la que no podemos renunciar y que no vamos a poder revertir.
Esta cuarentena nos ha permitido, este aislamiento nos ha permitido reflexionar respecto a la velocidad que vivimos, porque es como que de golpe todo se detuvo, que los días son más largos, que las horas pasan más lento, y creo que nos lleva a reflexionar que se puede vivir de otra manera, ¿no? No tan frenéticamente con esa vorágine donde contás los días como si no hubieran pasado y donde no te frenás un segundo. Esto es positivo, me parece que es positivo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que nos, como te decía en el comienzo de la charla, Pablo, me parece que nos tiran un montón de preguntas en este momento, que todavía no tenemos todas las respuestas, pero que nos estimulan a pensar en conjeturas, en variables. Creo que si esto pasa rápido, probablemente va a ser olvidado con cierta velocidad también, porque tenemos una capacidad formidable para la amnesia cuando queremos, en tanto comunidad, en tanto grupos humanos. Pero si esto deja secuelas importantes, si esto se transforma en una catástrofe, probablemente cambie algunos paradigmas. Creo que el paradigma económico, el funcionamiento de la economía global y los resortes que ha agitado la economía global en los últimos 15, 20 años, algunos necesitan revisarse, así como el rol del Estado y la influencia del Estado en la vida de las comunidades. Me parece que esas dos cosas, sobre todo, van a ser interpeladas fuertemente.
Uno repasa qué cosas siguen sobreviviendo al paso del tiempo y aparecen las noticias. La noticia, no, a ver, los canales de noticias no creo que se mueran nunca porque la inmediatez, la responsabilidad, digamos, el compromiso que tienen que asumir cada día es mayor para que la gente los acompañe y los siga, pero además hay un vínculo de la gente con la información que no se va a apagar. Y el otro es los canales deportivos, ¿no? Que el deporte en vivo sigue siendo esa carta que mata al resto, ¿no? Que te mata una serie, que el deporte en vivo te mata un podcast, te mata, o sea, toda la cosa nueva, moderna, masticada, creo que la detiene también el deporte en vivo.
Totalmente, totalmente. El deporte en vivo, el fútbol especialmente en vivo, te diría que cobró en esta, en este paro, en este detenerse general de la actividad, cobró la importancia casi, casi de un, buen, de un bien público, exagerando, por supuesto, en este concepto, pero infinidad de gente que te cuenta que ha visto partidos de los mundiales pasados, que ha revisado algunas, bueno, nosotros que estamos más vinculados a algo más específico, charlas de entrenadores, congresos, cursos, lecturas, cosas que habían quedado muy al costado, muy en la banquina, porque el tránsito era muy fuerte en el carril central. Entonces, me parece que esto también es interesante, Pablo. Pone en relieve algunas cosas de las que estamos completamente acostumbrados y cuando no las tenemos, hacen un ruido bastante exasperante. Y el fútbol, el deporte en vivo, evidentemente ocupa un lugar y un espacio en el aficionado, en el espectador que ama ese deporte, que ama ese juego, un espacio, no digo vital, pero sí un espacio importante del ocio. Y el ocio sí es una parte vital.
¿Qué fútbol te imaginas después del coronavirus, Fer? ¿Qué fútbol se viene? No va a ser el mismo. El mundo no va a ser el mismo, suponemos. Vamos a ver si el tiempo nos da la razón o nos corrige. Y da la sensación que el fútbol no va a ser lo mismo después de esta pandemia.
Mira, la verdad que no sé. No sé qué fútbol esperar, porque me parece que todavía no tenemos claro cuál va a ser el final de esta pandemia o qué consecuencias va a dejar y qué consecuencias en particular va a dejar en el fútbol. Lo mismo que te decía antes, si son catastróficas desde el punto de vista económico, si hay afectados muchos protagonistas, si eso tiene un poder simbólico tremendo, es probable que algunas reglas del juego se cambien, pero todavía creo que la fuerza del mercado sigue dominando al fútbol y eso en lo inmediato no va a cambiar, salvo, insisto, que sea una catástrofe. Así que no sé cómo va a salir el fútbol de acá y si va a seguir con las mismas reglas o si necesariamente tendrán que ser revisadas algunas. Yo desearía que se revisen algunas, pero desearía que se revise de acá hasta el 92 de la ley Bosman, digamos, muchísimas cosas, pero no creo que lleguemos a tanto, no creo que pase tanto.
Nos va a tocar ver quizá mercado de pases más extenso, mercado de pases donde se pague menos, muchos jugadores que tendrán que bajar sus pretensiones económicas. Eso lo pienso quizás hasta como una expresión de deseo para que también los números que se manejan en el fútbol sirvan para utilizarse ese dinero con otro fin, con otro destino o con otro destinatario en todo caso, pero no estoy tan convencido de esto, ¿eh?
Uh-huh. Sí, te entiendo. Sí, yo también desearía que fuera así, que se revisaran esas cuestiones y que el fútbol volviera a tener un carácter más regional. Eso es lo que me gustaría a mí, que los mercados de pases fueran mucho más acotados e incluso no me parece una mala idea suprimirlos por un par de temporadas, impulsando la formación de jugadores y darle un carácter más identitario a cada uno de los clubes, volver un poco a mirar de reojo, aunque sea a las raíces del fútbol, para darle a los colores el sentido de pertenencia que suelen tener los clubes, que en eso son extraordinarios, no se compara con ninguna multinacional, con ninguna empresa. La adhesión emocional que genera el fútbol no la genera ningún otro mercado, pero el fútbol también fue absorbido por las leyes del mercado global. Entonces, me gustaría que hubiera una revisión en ese sentido, que alguien se pusiera a pensar, bueno, a lo mejor conviene que durante dos temporadas no haya mercado de pases. Y sería una medida revolucionaria, sería una medida muy importante. Y eso obligaría a lo mejor que el Chelsea o que el Manchester United o que el Arsenal no tuvieran que ir a buscar chicos y jugadores a Francia y a todo el mundo, a África, a Latinoamérica, sino que tuvieran que darle un poco más de lugar a los regionales. Y a mí me gustaría que pasara eso, que cada club se nutriera un poco más de su región y que ya nos ha demostrado el turismo también suele ser una pandemia y la globalización puede ser una pandemia. Y eso, por supuesto, que incluye el fútbol.
Fer, ya en algún capítulo posterior de estos podcasts que hoy están netamente vinculados a la situación que estamos viviendo y que quería abrir esta serie de charlas con diferentes colegas y amigos para ver cómo la están pasando, cómo la están viviendo, cómo la están sobrellevando. Después ya pasaremos a otra etapa, que es la etapa de convocarte para hablar del comentario, de la labor del comentarista en los tiempos modernos, de parte de tu carrera. Así que ese será seguramente otro compromiso que tendremos juntos y si me das ese tiempo para charlar, que a la gente le gusta mucho conocer la carrera y el esfuerzo de todos y las recomendaciones, porque está apuntado básicamente esto, ayudar a los más jóvenes y a los jóvenes periodistas que se van preparando para que puedan tener elementos que nosotros no tuvimos, ¿no? Que nos hubiera encantado tener, éramos más jóvenes que no los tuvimos, tenemos que hacer todo el camino al andar.
Totalmente, hoy es mucho más fácil y más accesible formarse. Creo que también es más dura la competencia y la posibilidad de instalarse en determinado lugar, pero la verdad que imagínate si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad a los 18, 20 años de ver la cantidad de partidos que tenés al alcance de la mano de un clic hoy día. Las posibilidades de formarse hoy son
una maravilla. Infinitas. Fernando Pacini, gracias por este ratito, Fer. Un gran abrazo, gracias.
Un abrazo, Pablo. Un gusto,
queridos
un gusto,
amigos,
realmente.
Ha sido un
gusto.
Placer reencontrarnos. Seguimos en contacto en nuestro podcast, como lo hacemos habitualmente. Hoy pasó Fernando Pacini para hablar cómo vive y cómo siente este momento tan especial para todos en la historia de la humanidad, ni más ni menos, que es esta pandemia del coronavirus y esta cuarentena, el aislamiento social preventivo al que tenemos que someternos todos para cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás. Les mando un abrazo grande y la seguimos la próxima. Que estén bien. Chao.